Única audiencia de debate, el joven que apuñaló a su vecina en el sur de la ciudad para robarle el celular fue condenado a 9 años de prisión. El juicio abreviado duró más de 7 horas, decíamos, y tuvo la presencia de 7 testigos, entre ellas la víctima, quien además forma parte de la querella. Bueno, en este momento tenemos en comunicación telefónica a la doctora Silvia Barrientos, quien es la abogada querellante que representa a Andrea, a quien la saludamos. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional. Roxana y Julia nos la saludan. ¿Cómo le va?
Hola chicos, buen día, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien. Bueno, doctora, ¿se hizo justicia?
Se hizo justicia, consideramos que se hizo justicia en tanto y en cuanto este peligroso jovencito está donde tiene que estar, tras las rejas.
Respecto al proceso, ha demorado mucho esto, se habló de la posibilidad que se ha juzgado por el juicio por jurados, que en algún momento se han opuesto, en aquel momento tenía 17 años, había sido imputado, digo, ¿cómo evalúa todo este tiempo en el proceso legal fundamentalmente?
Y ha sido un proceso diferente, un proceso también de aprendizaje para todos los cuantos participamos de la audiencia del día de ayer, que ya había tenido un comienzo en semanas anteriores, en donde se había establecido la responsabilidad de este joven, que reconoció lisa y llanamente haber cometido los hechos de los cuales se lo acusaba. Sin embargo, restaba poner la pena y para ello mensurar la pena. Para ello había discrepancias tanto en la defensa como en la fiscalía y la querella, y para ello, para la mensuración de la pena, debíamos escuchar a todas las partes, se mandaron a hacer pruebas de cómo estaba sus características psicológicas, psiquiátricas, hoy el joven imputado, como así también la víctima. Entre ellos se mandó, y qué es lo que demoró un poquito, porque no había turnos en el CIF, se pusieron para el día 21, recién hace poquito, de junio, se hicieron las pericias y pudimos llevar adelante la audiencia de debate el día de ayer, en donde no solamente se presentaron los profesionales del CIF, sino también a profesionales que habían atendido a las partes, tanto a imputado como a víctima, profesionales de la salud mental, varios psicólogos, psiquiatras, como así también familiares de la hija de mi asistida, de Andrea, como también, y obviamente todo el abultado elemento probatorio, las historias clínicas que daban cuenta, el relato mismo de la víctima que por primera vez habló y que fue muy, muy, muy difícil que ella hablara porque se quebraba, por supuesto, a cada momento de su relato. Fue extenso y fue muy emocionante escucharla y escuchar esos padecimientos que ni siquiera a mí, su abogada de confianza, había expresado, y me enteré ahí de lo que ella padecía, en principal con un cuerpo al cual no reconoce como suyo, ya cosas así que vemos el grado de daño interno que tiene esta víctima, con características muy, muy particulares, que fueron objeto de diálogo, por supuesto, entre las partes, porque no olvidemos que anteriormente nos habíamos juntado tanto la defensa como el juez, como los fiscales, para intentar llegar a un acuerdo desde el reconocimiento de la culpabilidad del imputado, pero que nunca en realidad pudimos acordar una pena que se mensuró el día de ayer y que la impuso el juez en base a las probanzas, a los elementos probatorios. Claro. Fue una jornada muy extensa de más de 8 horas, casi a la 1:15 de la mañana, empezó a las 4:30 de la tarde, y un veredicto casi a la 1:30, y con, por supuesto, pudimos ver después, nos fuimos rápido con el doctor Hernán Jaime Morales, que era mi co-querellante, pero los disturbios, las manifestaciones de una mamá que gritaba por su hijo, y yo creo que tachaba de mentirosa a la víctima, que obviamente, ¿quién puede mentir lo que está a la vista y los elementos probatorios que hay de este sujeto al que le encontraron el cuchillo con la sangre fresca de la víctima, claro, el teléfono que le había robado, las prendas, etcétera? No hay forma de decir que no lo hizo, a más de su reconocimiento liso y llano. Entonces yo digo que hay que empezar, es triste, como empecé mi alocución en el día de anoche a la hora de ejercer mi derecho de alegatos, que a nadie le gusta la situación que nos tocó vivir ayer. Un jovencito que al decir al criollo, no mataba una mosca. Veíamos ahí un jovencito que parecía de 13 años y que no mataba una mosca. Y de ahí una víctima que no podía ni mirarlo a la cara. Claro. Era una situación que a todos nos incomodaba. Es una situación de una ilogicidad y de una irrazonabilidad pocas veces vista, que a todos nos da pena. Un jovencito a la cárcel que habla de una vida carente de afecto, pero sin embargo estaba la mamá, estaban todos los hermanos o las hermanas afuera y las familias con una violencia inconmensurable, que hablamos de dónde viene este chico así de violento.
Ahora, doctora,
y de una víctima terriblemente vulnerada,
sin por duda. Supuesto. ¿Ha pasado en otras oportunidades una condena así en un jovencito con tan corta edad? Si bien él ahora ya tiene 19 años y es mayor de edad para la justicia y demás, ¿ha pasado otros casos o esto marca un precedente?
Mire, primero ha sido el primer juicio por jurado que hemos tenido, porque el hecho era realmente muy grave y ha sido marcado, bien marcado por los fiscales, que es un hecho aberrante, un hecho de una crueldad inusitada, términos vertidos por los fiscales que me precedieron en la palabra, que han sido muy claros y contundentes. Es algo, si no le digo que nunca visto, de hecho dijeron que era nunca visto en nuestra historia judicial de menores, un hecho de esas naturalezas, y que ha gozado, gracias a Dios que la tenemos con vida a la víctima, que ha gozado de una merma considerable en la cantidad punitiva que se le ha impuesto, una por ser menor, donde las figuras se bajan a la mitad a las penas, claro, a la mitad de lo que hubiera correspondido, y otra por ser en grado de tentativas. Entonces, el homicidio quedó en grado de tentativa, porque la víctima sobrevivió por esas, claro, cosas del destino y de la vida. Y el robo que se concretó y fueron doblemente calificados, con escalamiento, con todo eso. Sin embargo, no es para nada normal, ni cotidiano, ni natural. No es habitual. Y lo que era esperable era que se lo mande a la cárcel. Sin embargo, la experiencia de todos los fallos últimos que a los cuales asistimos y que nos dejan con ganas de decir esto no es lógico, es que hay que esperar, que el imputado debe esperar en prisión domiciliaria o en la casa, que se vaya libre hasta tanto quede firme la sentencia o hasta que sea mayor de edad, como pedía la defensa. Sin embargo, en vista, ¿quién se hacía cargo? Yo lo dije en mi alocución, en mi alegato. ¿De quién va a ser la responsabilidad de que, si no va a la cárcel ahora, este jovencito pueda concretar su obra o su intención? Aparte, los informes psiquiátricos hablan de que no hay arrepentimiento, de que no hay empatía por el otro, de que tiene rasgos antisociales, y los rasgos antisociales engendran también un alto grado de violencia.
Una alevosía impresionante, doctora.
Sí, sí, bueno, lo que se debatió allí es muy fuerte, muy fuerte. Para todos, como le digo, ha sido un aprendizaje.
Bueno, nos pone por parte feliz que se haya hecho justicia y esperamos que esta sentencia finalmente quede firme y que esta persona, este joven, porque es verdaderamente un potencial asesino, no vuelva a las calles. Y nuestro abrazo también mediante usted, Andrea, y a toda la familia. Agradecerle mucho por este contacto, doctor, ha sido muy amable.
A ustedes por la seriedad con que han tomado siempre el caso y por acompañar siempre a las víctimas, que de eso Radio Nacional, debo decir, se caracteriza. Muchas gracias.
Por favor, un abrazo grande. Gracias. La palabra de la doctora Silvia Barrientos, abogada querellante de Andrea Navarro.
Todas las mañanas te informás y entretenés con Telo.